mundo en Start. Portadas internacionales. Rusia Today.
Rusia Today dice: el día de hoy, Lavrov, el uso de la fuerza tendrá consecuencias catastróficas para la península coreana. El despliegue de sistemas antimisiles de Estados Unidos provoca enfrentamientos en Corea del Sur y China bota su segundo portaaviones y el primero de producción propia. Además, China exige la retirada del sistema de defensa antimisiles TAAD de Corea del Sur. Y dice por acá también Rusia Today que dice Julian Assange que el director de la CIA está librando una guerra contra la libertad de expresión. El fundador de WikiLeaks afirma que ya en su primer discurso como director de la CIA, Mike Pompeo eligió declarar la guerra a la libertad de expresión en lugar de los adversarios reales de los Estados Unidos. Y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, acusó en un artículo en el Washington Post al director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos, Mike Pompeo, de sofocar la libertad de expresión y de estar librando una guerra contra los testigos de la verdad como WikiLeaks, mientras busca vengarse por la revelación de los secretos sucios de la CIA por parte de este portal. Julian Assange ha recordado que ya en el primer discurso que dio como director de la CIA, Pompeo eligió declarar una guerra de la libertad de expresión en lugar de a los adversarios reales de los Estados Unidos. El fundador de WikiLeaks ironizó sobre las palabras de Pompeo, que calificaban a WikiLeaks como un servicio de inteligencia no estatal. Ha remarcado que referirse a WikiLeaks como una agencia de inteligencia sería absurdo, como sugerir que la CIA es un medio de comunicación. Tanto los periodistas como las agencias de inteligencia cultivan y protegen sus fuentes, recopilan información y escriben informes, pero las similitudes terminan allí, argumenta Assange. Fue solo a partir de que nuestras publicaciones tocaron el tazón de arroz de Pompeo cuando WikiLeaks se convirtió en su blanco, dice Julian Assange en este artículo. El australiano sostiene que las declaraciones de Pompeo carecen de pruebas y las ha definido como un puñal dirigido a el derecho constitucional de los estadounidenses. Recibir información honesta sobre su gobierno, según critica, es una visión del mundo de Pompeo. Decir la verdad sobre la administración que puede ser un crimen. La doctrina de Pompeo articula en su discurso tiene una trampa a todas las noticias serias de investigación de las organizaciones de derechos humanos, desde ProPublica, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, advirtió el activista. Assange cree que Pompeo pretende distraer la atención al mismo tiempo que busca vengarse tras la publicación de la serie de documentos Vault 7 que WikiLeaks comenzó a publicar el pasado 7 de marzo. Esas filtraciones detallan distintas actividades de la CIA relacionadas con la vigilancia electrónica y desvelan varias de las herramientas de guerra cibernética. El activista, que se refugió en la persecución judicial en la Embajada de Ecuador en Londres, en 2012 recordó que a los lectores que una vez Pompeo fue admirador de WikiLeaks. A Pompeo le gustaba WikiLeaks cuando veía que publicaba materiales que revelaban los fallos de sus rivales políticos. Fue solo a partir de nuestras publicaciones que tocaron el tazón de arroz de Pompeo cuando WikiLeaks se convirtió en su blanco. Y bueno, pues ahí está parte de lo que dice Julian Assange en este artículo que retoma esta mañana Russia Today.
BBC.
La BBC de Londres dice esta mañana que, ¿a dónde va Venezuela? Los escenarios posibles pueden derivar en una ola de, o más bien en los que puede derivar esta ola de protestas allá en Venezuela. ¿Qué son los imperios empresariales Chaebol y por qué generan controversia en Corea del Sur? Celulares, automóviles, computadoras y hasta comida. Los surcoreanos no pueden escapar de firmas como Samsung, LG o Hyundai y tienen presencia en casi todas las industrias, y su gran influencia empieza a generar rechazo ante los escándalos de corrupción. Un juez paraliza el decreto de Trump que retiraba fondos federales a la ciudad de Santuario. La Casa Blanca responde que se volvió loco. En las llamadas ciudades Santuario, entre las que se encuentran importantes urbes como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York o Chicago, las autoridades no atienden las solicitudes de la Agencia de Inmigración y Aduanas para la persecución de los inmigrantes sin papeles, algo que Trump quiere parar. Y ante ello, el juez que había fallado en su contra porque él había retirado los fondos federales, está tuiteando esta mañana Donald Trump que nos vemos en la Suprema Corte, porque pues considera que es ilegal lo que está haciendo este juez, así que lo va a llevar ante el máximo tribunal de los Estados Unidos. ¿Y por qué el bombardeo a Guernica es considerado el primer ensayo de guerra total de la historia? El 26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil Española, miles de kilos de bombas cayeron sobre la localidad vasca de Guernica. El ataque aéreo fue tan veloz y tan feroz que arrasó con el pueblo y la población civil. Pablo Picasso lo inmortalizó en su cuadro más famoso, que lleva el mismo nombre, el Guernica.
El País.
El País dice: esta mañana, el presidente de Estados Unidos prepara una histórica rebaja fiscal para las empresas. La medida implicará reducir el impuesto del 33 al 15% y dejar de recaudar 2 billones de dólares en 10 años, a ver de dónde los repone. Un juez bloquea la amenaza de Trump de retirar fondos a ciudades santuario. Queda suspendida de momento la retirada de financiación a jurisdiccionales que no colaboran con inmigración. Y los ataques a la candidata de López Obrador dominan el primer debate en el Estado de México. Y ojo con esto, porque el gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro, al que algunos identifican como Javier Alatorre, está acusando a México de ser cómplice de la oposición y estar detrás de las protestas. Caracas amenaza con dejar la OEA si se celebra una reunión extraordinaria de cancilleres. Y pues no se le toma en cuenta, porque justamente es hablar acerca de eso, de Venezuela. Venezuela encontró un nuevo objetivo en sus arremetidas internacionales. Este martes acusó a México de ser cómplice de la oposición y de tratar de socavar la inestabilidad, o mejor dicho, lo que ellos llaman estabilidad democrática del país. Los ataques se producen en un momento en el que la diplomacia mexicana decidió dar un paso al frente y asumir el liderazgo de los países latinoamericanos ante la crisis que azota a Venezuela. Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro de las últimas semanas provocó, según cifras proporcionadas por la Fiscalía, 26 personas muertas, 437 heridos y 1.289 detenidos. El desencadenante de la última polémica fue la reunión extraordinaria de la OEA, que a instancias de México se pretende celebrar este miércoles y que Venezuela rechaza. De celebrarse, la canciller chavista Delcy Rodríguez aseguró que su país iniciará los trámites para salir del organismo internacional. El encuentro promovido por México pretende establecer una fecha para una reunión de los cancilleres de la OEA y el encuentro de más alto nivel previo al de los jefes de Estado. En una carta publicada este martes, aunque fechada un día antes, la misión diplomática del gobierno de Nicolás Maduro ante la OEA rechaza la declaración de apoyo de las decisiones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, que se pretende discutir este miércoles. Eso supone un paso más en la intención del secretario general Luis Almagro para obligar a Venezuela a aceptar una solución consensuada a la crisis del país sudamericano. Con este tipo de iniciativas, México se convierte en cómplice y encubridor de los graves episodios de violencia en contra de las personas, agentes de la policía y la infraestructura pública que han protagonizado grupos extremos opositores al gobierno que intentan socavar la estabilidad democrática de Venezuela, afirma esta misiva. Así que ahora México es el enemigo público número uno de Venezuela, además, por supuesto, del imperio que es los Estados Unidos.
Vice News.
Vice dice: el precio mortal de defender a los elefantes de los cazadores furtivos. Investigamos las ejecuciones extrajudiciales en Kenia. Las costureras de Bangladesh siguen trabajando en las peores condiciones. Un fotógrafo nos muestra a las personas que trabajan en esta industria y sus penosas condiciones. Y por ello, pues habría que empezar a revisar las etiquetas de nuestra ropa y, si dice Made in Bangladesh, cambiarla por otra marca o por otra prenda que no sea hecha en Bangladesh, aunque hay que decir también que las condiciones en China no son precisamente muy mejores que digamos. Este colectivo de tatuadores da prioridad al dolor sobre la estética. Brutal Black describe su acercamiento ritual a la aguja como una manera de oponerse a la cultura del tatuaje corporativo sin alma. Y bueno, pues con eso ya se me antojó el que sigue, ya lo estoy pensando. En menos de una semana gané $1,000. ¿Cómo salí de Venezuela vendiendo nudes? Creo que nunca lo dejaré. Es dinero fácil, es como una droga, dice esta chica. Ya salió El futuro de la tecnología, nuevo número de la revista Vice. Para este número nos planteamos muchas preguntas sobre el derrotero tecnológico de nuestra sociedad que se ha tomado. Preguntamos a guionistas de porno qué han aprendido con su trabajo, por qué escribir porno iba a ser menos respetable que vender seguros de vida, se preguntan ellos. ¿Y qué pasa cuando un ciego consume psicodélicos? Después de toda la estimulación visual, juega un papel importante en la experiencia. ¿Lo podrán disfrutar igual ellos? Vaya pregunta que se hace Vice News. Y finalmente, ¿qué tan malo es que nunca comas verduras? No te vas a morir, pero sí te puede causar varias enfermedades, dice por acá Vice News.
Pictoline.
Pictoline dice, ¿qué es el tiempo? ¿Por qué avanza? ¿Por qué es improbable que podamos viajar en él? El doctor Richard Mueller tiene una teoría. ¿Por qué es improbable viajar al pasado, según Richard Mueller, y otros misterios del tiempo? ¿Dónde y cuándo ocurrió el Big Bang? En ningún lado, en ningún tiempo. El Big Bang fue el punto de partida, el inicio del tiempo y del espacio. Un espacio que está en constante expansión. Según la teoría de la relatividad de Einstein, tiempo y espacio no son piezas separadas, sino partes del mismo tejido, el espacio-tiempo. ¿Por qué el tiempo avanza? Esta es mi teoría, dice el señor Richard Mueller, que como todo Richard es bien inteligente. El tiempo se expande porque el espacio se expande. Como son parte del mismo tejido, si se genera más espacio, se genera más tiempo. Por lo tanto, pues va a ser muy difícil que se pueda viajar al pasado. Es parte de lo que dice esta mañana en su infografía Pictoline.
El moment del día en Twitter.
El moment del día dice que se incendia parte del Nevado de Toluca. Así fue el primer debate del Estado de México. Los candidatos se dieron cita en punto a las 10 de la noche para hablar sobre los temas y propuestas retomados por la candidatura. Les puse una encuesta sobre este debate por ahí en Salazar Jerele. Se la estoy retuitando en este momento para que por favor corran a responderla y que ustedes me digan pues qué les pareció este debate. Además, un juez bloquea la orden de Trump contra la ciudad de Santuario y Reynoso Femalt acusado de transferir millones de dólares a Estados Unidos. Este es un exgobernador de Aguascalientes. Así que ahí está parte de la información esta mañana. Son las 6 de la mañana con 2 minutos. Es tiempo de darnos una vuelta por nuestro corazón y entonar juntos el himno nacional.